Fe de Vida, con Fernando Díaz Medina y Coden Daute Radio.
Buenas tardes, saludos desde Cico de los Vinos, les habla José Fernando Díaz Medina, hoy martes 18 de noviembre, año 2025, en directo, riguroso directo, en el programa Fe de Vida, emisora y Coden Daute Radio, FM 91.4, FM 92.8, y un día más, pues estamos, es un placer llegar a todos ustedes, desde la emisora, desde esta radio local, y nada. Es un placer, gracias por estar ahí, por escucharnos, por darnos aliento y sobre todo siguiendo este programa que es sencillito, que un poco lo que pide es actualidad, hacemos entrevistas culturales, hacemos entrevistas de actualidad, etcétera. Y en la tarde de hoy pues tenemos una entrevista un especial porque queremos dar información y sobre todo proyectar lo que va a venir en estos próximos días aquí en Cico de los Vinos. Y tenemos de invitado a don Gerardo Rizo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Qué tal? Pégate un poquito más al micro. Pues nada, buenas tardes. Agradecerle a don Gerardo Rizo que está aquí con nosotros, casi un concejal como usted en un sitio como este, como dice la canción. Y nada, lo hemos pillado adrede porque hoy es 18 de noviembre del año 2025, mañana será 19, luego 20, 21, 22. Y aquí hay una convocatoria de jornadas de memoria histórica que él nos va a detallar un poco todo, el origen, la idea, un poco cómo va a ser el desarrollo, la expectativa que la hay y mucha, y sobre todo porque yo me acuerdo, Gerardo, que, no sé, hace 6 meses o hace 1 año, que ya lo tenía en la cabeza, no solo Gerardo, sino el Grupo Socialista y el Grupo de Gobierno aquí de Nicó de los Vinos, de en estas fechas tan importantes, porque hace 50 años murió el dictador, don Francisco Franco Bahamonde, y nada, pues ahora toca, 1975, 2025, pues ahora toca un poco mirar hacia atrás con información, no hay que mirar con ira ni nada, sino con información, con documentación, con los testigos, los testimonios de lo que ocurrió, pues echamos para atrás y fue en el año 36, ese golpe de Estado del 18 de julio de 1936, pues nada, estamos a casi 90 años de lo ocurrido y un poco es resignificar sobre todo aquellos, sobre todo en Nicó de los Vinos, que tuvieron pues un señalamiento especial porque pertenecían a la República, ¿no? Tenemos jornadas de memoria histórica que vamos a ir día por día, organizadas por el Ayuntamiento de Nicó de los Vinos, la empresa Icotexa, Parque del Drago, y mañana, miércoles 19 de noviembre, vamos por partes. 7 de la tarde, Casa de los Cáceres y Nicó de los Vinos, presentación de la jornada sobre memoria histórica y Nicó de los Vinos, con la intervención de quien les habla, José Fernando Díaz Medina, y con la actuación musical de Juan Carlos Mosco y César Llanes.
Bueno, muchas cosas tenemos en esta jornada, van a ser 4 días bastante intensos, creo que son unas jornadas que están bastante bien trabajadas, había una idea original del coordinador, de Ricardo, que ya había hecho estas jornadas en Arafo, y lo que hemos hecho desde la empresa pública Icotexa complementar la idea que ya se traía de la historia, de la memoria histórica en Canarias, e intentar que esa memoria histórica de Canarias tuviera, digamos, un añadido con la historia, la memoria histórica de Nicó de los Vinos. Como bien tú decías, pues bueno, son unos acontecimientos desde el 18 de julio que se produjo el golpe de Estado hasta el 20 de julio, que es un hecho relevante porque el Ayuntamiento Constitucional, el Ayuntamiento de la Segunda República que lideraba el alcalde Marcos Martel, pues se mantiene leal a la Segunda República con lo que ello significa. Entonces, pues bueno, queremos que partiendo de esa premisa, de ese hecho histórico, que creo que es bastante desconocido en el municipio, que todas las generaciones que quieran acercarse a esta jornada lo puedan hacer, porque también la jornada no solo va de historia, sino de hecho y de relevante desde el punto de vista cultural, porque habrá cine con la proyección de Guarapo, habrá música, comentabas ahora la presencia de...
Vamos día a día, por ejemplo,
mañana. César Llanes, y la idea es que mañana, pues bueno, demos por inaugurada la jornada con un acto institucional en el que participará quien me acompañe, el cronista oficial, y dará también, estoy seguro, luz a ese informe que se elaboró en 2011, del cual nace esta jornada y del cual nosotros desde el Grupo Socialista nos íbamos hoy con la pasada legislatura, y junto con esa parte más histórica y más digamos didáctica, pues bueno, participará también el alcalde y yo como concejal, y en ese acto se inaugurará la exposición no permanente, una exposición que hemos elaborado sobre la memoria histórica que va desde la República hasta la vuelta a la democracia, a la transición democrática, que se cierra en el caso de ICO con las elecciones municipales de 1979. Queremos que, como bien decía, que esta jornada llegue a todas las generaciones. Es fundamental que lleguen a la gente joven, y así se lo hemos trasladado a los distintos centros educativos que tienen bachiller en el municipio, como el IE San Marcos y el IE Lucas Martín Espino. También va a participar, aunque no tenga todavía bachiller, el colegio del
Nicolás Esteves
Borges, que también
es secundaria.
Está cuarto de la ESO, secundaria, y creemos que es importante que participen, por ejemplo, viniendo a ver esta exposición, que va a ser una exposición, como decía, no permanente, pero la idea es que luego, pues bueno, lo puedan utilizar los centros educativos a lo largo de los distintos cursos donde se da la historia de España.
Sí, es importante, yo lo felicito, porque es un momento, pues ahora coincide, año 2025, y ustedes están en el gobierno, ¿no? Porque hay mucha información, pero muchísima información, que alguna la he tenido la satisfacción de conseguirla, quien les habla, pero hay muchos investigadores. Tenemos aquí libros fabulosos, pues de Pastor Díaz, es decir, que están reflejados, son referencias en el propio libro de Aarón, ¿no?, de Álvarez León, de la tesis doctoral, que habla de historia de aquí, de la Universidad de La Laguna, de lo que ocurrió en la Segunda República y en el golpe de Estado, en la Guerra Civil, en Canarias. Se dice, y muchos investigadores lo dicen, que Tenerife es como la isla menos estudiada o menos significada. Ahí está Gran Canaria, incluso Fuerteventura, La Gomera, La Palma, pero Tenerife como que se ha dejado de lado por circunstancias que todos conocemos, pero también que hay que animar un poco a las instituciones, porque es un respeto a lo ocurrido, ¿no? Hay muchos municipios de aquí, de Arafo, por ejemplo, Güímar, San Cristóbal de la Laguna, Puerto La Cruz, que se han volcado en conocer. Es solamente lo que se ocurre, conocer lo ocurrido, ver la documentación, cómo fueron un poco las situaciones de violencia de uno, de otra parte, y sobre todo las características que tiene la guerra civil aquí en Canarias. Pues el bando de guerra lo firma Francisco Franco, y enseguida se escapa a Marruecos, a la zona de Marruecos, porque era la idea, la intención, y efectivamente la tuvo, de luego ir hacia Andalucía con la ayuda internacional de los pilotos italianos, etcétera, porque en Andalucía, digamos que el golpe de Estado falló, digamos que no tuvo éxito en los primer momento, ¿no? Y claro, en Andalucía solamente Córdoba, capital, y Queipo de Llano en Sevilla consiguieron dominar la situación, ¿no? Entonces se vio que la situación, claro, aquí estamos en la retaguardia, aquí lo dejó casi atado y todo atado Francisco Franco, que era el comandante general aquí de Canarias, era el general, luego quiso ser y efectivamente fue el generalísimo con el paso del tiempo. Pero qué importante es, sobre todo, reunir toda esta documentación, pues estamos hablando de fotografía, hasta de documentos, de testimonios. Hay gente viva que son hijos, bueno, en tu caso también lo señalas, etcétera, de familiares, de saber el porqué. Un poco son las cuestiones, ¿no? Las dudas, las preguntas que ahora es un momento propicio.
Sí, bueno, los que somos aficionados a la historia y nos acercamos a esta parte de la historia. Yo, que tengo ya 52 años, no la di en el bachiller, no lo di en COU en su momento en Historia de España. Se llegaba hasta final del siglo XIX y no se daba. Es decir, hemos tenido que ir acercándonos a toda esta parte de la historia a base de leer, de formarnos, de ver cine, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es fundamental que las distintas generaciones en el municipio por una vez se acerquen a esa etapa histórica, a esos icodenses, hombres y mujeres, y que bien tú decías en tu informe 2011 de que es necesario un reconocimiento para sacarlo del ostracismo de la historia, y lo vamos a sacar, y esa es la idea de esta jornada, porque habrán actos muy significativos que no puedo adelantar ahora mismo, porque...
Pero estoy obligado a preguntarlo como periodista.
Que tendremos
mañana, por ejemplo, 19 de noviembre, vamos a intervenir, vamos a dar la presentación a todos los que están, porque están alguna serie de expertos fabulosos, que ya, como te comenté, hasta el delegado del gobierno me lo decía, y dice, ay, qué bien pinta, porque se lo han currado, luego iremos detalle cada uno de los días, y mañana, miércoles 19, con la actuación musical de Juan Carlos Mosco y César Llanes. ¿Se puede adelantar un poco o es artística?
Bueno, puedo adelantar que tiene que ver con esta jornada.
Qué bueno.
Su música estará centrada en toda esta etapa que va desde la República hasta la vuelta a la democracia, que se cierra ese círculo con ese impasse grande de 40 años, desde la democracia hasta la democracia, y las actuaciones musicales irán a lo largo de la jornada, irán enfocadas en dar protagonismo a toda esa gente que contribuyó, por ejemplo, a traer la democracia otra vez a España, con la canción Protesta, etcétera, etcétera, y a lo largo de los distintos actos que hay musicales, pues bueno, la idea de la jornada también, Fernando, y quiero ponerlo en valor, no es reescribir la historia, porque la historia es la que hay, no se puede reescribir, sino poner en valor y darle protagonismo a los vencidos, porque yo creo que los vencedores ya tuvieron durante muchos años bastante protagonismo, y no vamos a centrarnos en rencillas del pasado, etcétera, etcétera, sino darle protagonismo y ponerle el foco sobre aquellas personas que sufrieron la represión. Y esa es la idea desde el minuto uno de mañana, con la inauguración de la exposición. Como tú bien decías, mucha gente seguramente, Nico, ha oído hablar, pero cuando te acerca a ver documentos oficiales, cuando ves, pues por ejemplo, la cartilla de la prisión de don Manuel González Trujillo, se te hiela un poco la sangre de
estamos hablando de la prisión de Fife.
De Fife o con el sello de Gando, etcétera, por donde pasaron. Y vamos, pues bueno, veremos las actas del 20 de julio, las que se conservan de cuando ya se derroca por el golpe de Estado, por la Guardia Civil que se persona Nicó al ayuntamiento legítimo. Es decir, que son una serie de documentos que hemos sacado a la luz para que la gente se acerque, porque yo sí veo a mucha gente que a veces habla en las redes de se debería, hay que hacer. Yo espero que todo esto le ayude a la gente.
Sí, de lo ocurrido, estamos hablando de hechos, de evidencias, de situaciones.
Sí, y que aparte de negro sobre blanco, como será toda la información, porque una de las cosas de las exposiciones que sí puedo adelantar y que a la gente le llamará la atención, es que tú lo sabes, que si hubo gente de ICO que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, hubo gente de ICO que estuvo en campo de concentración.
Como en Weimar también.
Hubo gente de ICO que murió luchando.
Entraron en París cuando los aliados.
Sí, en ICO hubo gente que no llega tanto, pero luchó junto con el ejército francés contra los nazis por trasladar en Europa o aportar en Europa lo que ya habían intentado aquí en España, es decir, que no triunfara el fascismo, y se jugaron la vida, algunos perdiéndola inclusive, y todo esto lo podrán ver en las exposiciones, donde vuelvo a decir, lo que queremos es sacar a la luz la vida de esas personas y ponerlas en valor, no solo de las personas en sí, sino también de su familia.
Sí, vamos con el día 20 de noviembre del 2025. Aquí a las 11, proyección de la película Guarapo para estudiantes y entrevista a Teodoro y Santiago Río. y a las 6 de la tarde proyección de la película Agorapo para público en general. Y luego a las 7 y media en la Casa de los Cáceres, pues Sergio Millares Cantero nos dará una conferencia sobre el sistema carcelario en Canarias durante la Guerra Civil. Andrés Molina, pues sería el recital musical, poemas cautivos, y luego también habrá esa mesa redonda tan preciada por gente como Rafael Llanes Mesa, Yanira Hermida Martín, Luana Studer Villazán, Raquel Pérez Brito, Fabián Hernández Romero, es decir, que expertos especialistas que van a poner subrayar un poco lo acontecido, ¿no?
Sí, bueno, como decía al principio, queremos acercar toda esta jornada a la gente joven, y qué mejor que a través del cine, y que puedan interactuar con los directores de la película Agorapo. Agorapo, que es una película que tiene una vinculación especial con el municipio de Hico de los Vinos, porque parte de la película se rodó aquí en Hico de los Vinos, y que, bueno, pues el contexto de la película es lo que pasó pues en la parte del golpe de Estado, la posguerra, etcétera, y que le va a enseñar a estos alumnos, pues bueno, cuál era la realidad de aquella época, cómo una persona podía desaparecer, el derecho de pernada, etcétera, etcétera, para que también se ponga en situación cuando a veces, pues bueno, hay gente o algún sector de nuevas generaciones que están saliendo, que como decía el otro día en la encuesta del sí, parece que no les importaría vivir en una dictadura. Es decir, lo que queremos es ponerlos ante un espejo y decirle: esto es lo que tú hoy tienes y esto es lo que es una dictadura. Entonces, que ellos también puedan entrar a hacerse esas preguntas sin que haya que haber una influencia externa, y que puedan también compartir una mañana con ambos directores. Y luego, pues bueno, aprovechando que ya vamos a proyectar para la generación estudiantil, pues bueno, lo haremos por la tarde también para el público en general que quiera asistir, y se realizará en el Parque del Drago, donde ya se celebró la zona de cine del FICME, que también funcionó. Esperemos que el tiempo nos acompañe. Y
hay que tener plan B por si acaso.
Y tenemos un plan B, pero bueno
vamos, en principio, vamos a ver. Por eso yo antes no lo dije, en principio Parque del Drago, en el caso de que haya que ir a otras instalaciones y tal, pues de forma rápida se dará esa comunicación. Día 21 de noviembre, Parque del Drago, 6 de la tarde, proyección del documental Memoria Histórica de ICO por Calato Producciones, supongo, ¿no? Presentación teatral también de la obra Faife, La Prisión. Y quiero un poco incidir en esto. Qué importantes son las artes escénicas, es decir, la idea de la cultura, tanto sean libros, sean fotografías, sea teatro, para que de alguna manera, de forma didáctica, de forma consecuente, para los estudiantes, tú lo decías, la incidencia, pero para el público en general, de saber un poco la situación que se dio, porque es una guerra con la cual estamos hablando de violencia por los dos bandos, y sobre todo que la violencia sufrida en aquel momento de todo tipo. Bueno, podemos hablar de cómo vulneraron la legitimidad, por ejemplo, vamos a ir a Santa Cruz de Tenerife, que al alcalde, don José Carlos Suar, pues es una pena, pero lo hicieron desaparecer, según las tesis que hay un poco, pero era desaparecerlo de forma, es decir, que no volverlo, le daban ese paseo, y era un poco en ese tipo de situaciones. Aquí lo que vamos a ver en Hico de los Vinos, la situación, pero no es de una persona, sino de muchas personas que sufrieron de forma callada, y usted lo comentaba hace un momento, y no solo eso fue un año, un mes, dos meses, 10 años, sino 40 años de dictadura, que ahí estaban de alguna manera señaladas, y de alguna manera la fiesta de regocijo fue el recuperar en 1979, aquí las elecciones municipales, la gana la parte progresista del ayuntamiento, presidida por don Carmelo Méndez Quintero, y sobre todo en el tiempo de Carmelo Méndez Quintero se adelantó un poco a la legislación, pues cambiando los nombres de las calles, porque estaban más, que si 18 de julio, que General Mola, que si yo qué sé, de todo lo el aspecto franquista, ¿no? Por eso, antes de adelantarnos a la ley de memoria histórica, que fue en el año 2008, presidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y la ley de memoria democrática, año 2022, presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, pues ya, de alguna manera, y es bueno decirlo, ¿no?, que en aquella década de los 70, estaba un poco el alcalde, don Carmelo Méndez Quintero, pues hubo, digamos que el, no sé, ayúdame, el tributo, homenaje, un poco a ir volviendo a poner cada cosa en su sitio.
Sí, bueno, hubo un cambio de calle sin esperar a ninguna ley, bastante importante, como la avenida 25 de Abril actual, anterior General Franco, o dedicada a Doya, que fue un personaje siniestro.
Que es en la calle Los Franceses, en la actual,
en la primera etapa del golpe de Estado, Calvo Sotelo, que recuperó la pila.
General Mola, que ahora es Manuel González Trujillo.
Efectivamente.
Entonces la gente, cuando va a la calle Manuel González Trujillo, y se pregunta, mirando la placa, ¿y pero por qué lleva ese nombre?
Bueno, pues eso es la idea de estas jornadas, que darle visibilidad, como decía antes, a los que fueron represaliados y en algún caso, por ejemplo, de Manuel González Trujillo, ya se sabe por las distintas investigaciones realizadas por distintas personas, en este caso por Fabián Hernández Romero, que no siendo una persona de ICO, pero con vinculación familiar con ICO, también por circunstancias familiares de tener represaliado, pues ha estudiado bastante la situación de ICO y ha ido poniendo luz a todas estas personas, pues bueno, se sabe que don Manuel González Trujillo fallecía estando enfermo de vuelta a Tenerife después de haber pasado por Gando, como muchos de gente dedicó, pero se quedó ahí, no se le puso una calle, pero creo que son de esas personas que hay que poner en valor, porque era una persona totalmente que vivía
era para médico, la sociedad, altruista,
efectivamente, se vivía para la sociedad,
una humanidad,
estaba dentro de las distintas sociedades que había, casinos, centro obrero, es decir, era una persona que sí, era republicano, como lo podía ser también don Lucas Martín Espino, pues bueno, en esa rebotica, en esa tertulia que ojalá pudiéramos viajar en el tiempo y sentarnos en una silla a escuchar, pues bueno, había republicano, pero a veces la gente se olvida que la república es un sistema político, no es de una ideología. Si durante la república hubieron distintos gobiernos, tanto progresistas como conservadores, y entonces, pues bueno, lo que queremos es poner en valor, y creo que ese documental al que hacías mención, que en principio va a ser en el Parque El Drago, pero estamos ya con un plan B, porque
atentos
no es una semana buena.
A las comunicaciones, porque en caso de que no sea en el Parque El Drago, aquí lo estamos adelantando, así está especificado, pero si por circunstancias meteorológicas cambia, pues
posiblemente lo traslademos a la Casa de los Cáceres, a una de las salas que tenemos. Bueno, pues si hay que hacer dos pases, haremos dos pases o tres pases. Es verdad que es un documental que es público y luego estará colgado en redes sociales, pero yo, que ya anoche tuve la posibilidad de ver un borrador, recomiendo a la gente que se acerque a verlo, porque participa mucha gente, entre ellos el cronista que nos acompaña, pero hay un testimonio de una persona que ya tiene cierta edad y se pregunta, después de tantos años, se sigue preguntando que por qué a su padre lo detienen y se lo lleve solo por el mero hecho
las preguntas, de las dudas, las cuestiones,
efectivamente.
¿Por qué? ¿Para qué? Y estamos hablando de la cultura de guerra. Yo digamos que lo traslado, perdón que te interrumpa, a lo que es la cultura de guerra, cuando no hay la sin razón, la violencia per se, continúa un poco ese
testimonio. Sí, porque lo que hace con esta pregunta, esta familiar, de una hija de un represaliado, creo que es una pregunta que nos deberíamos hacer todos. Es decir, podemos estar en una democracia y podemos no coincidir en nuestros postulados y nuestras opiniones, pero creo que es importante el respeto al ser humano, no entrar a denigrar a esa persona.
Las como palabras, veces, si tú y yo tenemos diferencia, vamos a las palabras.
Efectivamente.
Vamos a los votos.
Entonces,
pero no saquemos las balas ni los disparos, ¿no?
Entonces, pues bueno, en esa ocasión, y bueno, y se sabe porque una de las cosas que hemos hecho por una aportación que has realizado tú, Fernando, están todas las actas de todos los gobiernos traídos de las actas de la República, y ahí se puede ver que había gente que compartió el pleno del ayuntamiento, que luego eran algunos de los que les denunciaban a los propios compañeros de que habían sido concejales, es decir, por el mero hecho de diferencia
la depuración
ideológica. Entonces, bueno, lo que venimos a hacer con este documental, que creo en el cual ha elaborado una persona de ICO como Carlos Rodríguez Calato, yo hablaba anoche con él y me dijo, llevo mucho tiempo en el oficio y te puedo decir que este es de las mejores cosas que he podido hacer, porque más allá del contenido y de la producción, sino es poner el foco y sacar a la luz a toda esa gente.
Sí.
Marco Martel dejó escrito en una entrevista a Benjamín Afonso en la Gaceta, ya
16 de mayo del 93.
Ya una persona con casi, creo que 96 años, dejó escrito o narró en voz propia esos acontecimientos que están recogidos, y ver cómo se recoge en el documental, pues bueno, hiela la sangre. Escuchar a una hija de una víctima, cómo el Día de Reyes le envía un regalo, una tarjeta, y escuchar el testimonio, la verdad que hiela la sangre de por qué esto ha estado tanto tiempo oculto, guardado en un sobre, en una casa, y por qué esto no ha salido a la luz pública. Por lo tanto, tenemos una alternativa para la lluvia, pero el documental se verá, lo daremos tantas veces como haga falta. Si el aforo se queda pequeño, pues lo tendremos que poner.
Es importante, pues ya te digo, Arafo, Guima, San Cristóbal de la Laguna, Puerto La Cruz, Los Realejos también hubo un proyecto de este tipo, y hay que hacerlo, es poner la documentación sobre la mesa, y la gente que quiera incorporarse o ampliar la información tiene las bibliotecas, tiene los archivos. Yo invito al libro de Pastor Díaz, por ejemplo, que es la Segunda República y la Guerra Civil. Al libro que yo también recogí, y con la prensa de los años 30, que está en la biblioteca de ICOE, está la de Santa Cruz, la de La Laguna, Universidad, etcétera, porque empiezas a ver lo que es, ¿verdad?, el vértigo, Gerardo, de ver de un momento dado el peso de la de diariamente de las noticias, un bautismo, la felicidad y tal, y de repente, de la noche a la mañana, pues ocurre lo que ocurrió. Dice que Francisco Franco saca el bando de guerra, y entonces ese bando de guerra se fue leyendo ayuntamiento por ayuntamiento en los tablones de anuncio. Claro, aquí en Ico de los Vinos se dieron las circunstancias de que no, pero luego, claro, enviaron los militares a los 2-3 días desde la Orotava y empezaron los tiros para ajustar cuenta, y menos mal que muchos de los que estaban en el ayuntamiento en aquel momento del convento de San Francisco, pues se escaparon por detrás, estuvieron ocultos, porque los primeros momentos, los primeros 5 meses del año 36 y ya entrado en el 37, fueron con Ángel Dola Laoz, imagínate, que era el que había dejado Franco aquí. Si Franco era, pues, Ángel Laoz, y estaba también un poco por parte de la iglesia, pues, el obispo, Menéndez Reigada, es decir, que estaba todo conformado para pasarlo bien, pasarlo muy mal, si tenías algo de significación republicana.
Sí, bueno, como hablábamos antes.
Habla tú, porque si no, no sé.
Porque yo vuelvo a decir, hasta ahora, todos estos testimonios estaban ahí, ¿vale? El tener el acceso a la información como hay ahora, yo esta mañana con un móvil, bueno, ayer lo comentaba contigo, buscando, porque en ICO hubo una importante depuración de maestros nacionales, entre ellos el insigne poeta Emeterio Gutiérrez Albelo, que era maestro del Molledo, o a la madre de Antonio Cubillo en Buen Paso, y personas que con una trayectoria importante dentro de los ámbitos del magisterio. Pues bueno, el otro día, pues ayer, buscando, o sea, información sobre esto que está ahí en los archivos, pues bueno, de la misma forma que el golpe de Estado hace que se depuren a todos estos maestros, porque un maestro en esa época, pues quien da el golpe de Estado piensa, oye, que este puede dedicarse a instruir a los niños y a las nuevas generaciones, hay que empezar ya a dejarles claro por dónde hay que ir, etcétera, etcétera, y depuran a muchos maestros. Pues bueno, pues a la misma vez que los que dan el golpe de Estado los detienen, en algunos casos los van a prisión, los depuran. He encontrado un decreto de la Presidencia de la República firmado por Azaña.
Gaceta de Madrid.
De la Gaceta de Madrid de septiembre de 1936, donde suspenden a todos los maestros de las Islas Canarias para evitar algún problema o algún compromiso.
Conversión.
Que alguno se pasó, lo sabemos, como el caso de Emeterio, pero creo que no se puede interpretar la historia desde el año 2025. Hay que ver qué haríamos cualquiera de nosotros en 1936.
Perspectiva, contextualizar, ponerse en la piel de esas personas.
Efectivamente,
hablaba. Sobre todo Canarias, que Canarias quedó en la retaguardia.
Sí, sí, sí.
Porque
hablaba Fernando del bando, y si alguien llegó y arrancó ese bando, y los historiadores dicen que ese bando desapareció, pues hay que ser valiente para llegar y arrancar un bando sabiendo que o alguien que hemos encontrado un archivo de una condena a muerte por alguien que se enfrentó a los soldados, todos desde la escalinata de Andrés de Lorenzo Cáceres y efectuó un disparo. Es decir, pues bueno, que aquí hubo gente que fue, digamos, entre comillas, valiente, porque se mantuvo leal a la democracia y hizo frente. Otros que como el caso de Marco Martel, que tuvo que saltar y huir. Yo pienso que más vale un alcalde vivo que un alcalde muerto, y me parece muy bien lo que hizo. Y por lo tanto, creo que fue una situación complicada, que no hay que prejuzgar a nadie por lo que hizo, porque si luego te acercas a los testimonios en el procesamiento, en los interrogatorios, ves que muchos reniegan de su participación, de su afiliación, de su ideología. Pero hay que estar en el pie en la piel de esa gente.
Sí, con la sangre entra
muchos,
el miedo.
Claro, muchos con hijos, con familia. Por lo tanto, creo que es bueno sacar todo eso a la luz, todos esos documentos, toda esa documentación, para que tampoco se haga una interpretación a la ligera de la historia. Yo creo que el papel de los historiadores y de los investigadores es fundamental, porque ponen la realidad. Yo creo que un documento aporta mucho a la historia, y la idea es esa, que también en el documental que ha realizado Carlos, también haya una parte de aportación documental sobre hechos relevantes en relación a las personas que sufrieron toda esa represión.
Sí, vamos por parte, como diría.
Solo apostillarte que Faife seguramente lo trasladaremos al sábado, porque la predicción meteorológica del sábado es que hará sol, que no hará lluvia.
Esa no me la
pierdo. Y sí que no tenemos una alternativa, porque ya tenemos montado el escenario en la plaza del centro visitante, y no hay una alternativa este fin de semana, y por lo tanto hemos hablado con la compañía para trasladarlo al sábado, y tendremos un doble repertorio teatral, porque tendremos Faife y la otra parte de la...
Y el 22, que mucha gente se ha interesado, gente sobre todo que viene de otros municipios, pues poco a poco se han incorporado, que si la familia Polegre, que si la familia Martel, que si la familia de esta señora que fue ayudada por don Marco Martel y Fidencia, su mujer, como una especie de hija adoptiva, todo lo de Manuel Sicilia, ¿no? Sí. Todos esos familiares que poco a poco dicen, ah, pues mira, hasta han pedido fotos de... Y tienes una foto de porque ahí estuvieron como concejales. Aquí lo importante es lo que ocurrió en Hico de los Vinos, que lógicamente llama la atención lo que ocurrió en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Oviedo, por decir, pero ahora toca Hico de los Vinos porque se ha dejado por mucho tiempo, pero hay la documentación, yo creo que está viva todavía, como tú decías, los testimonios esos vivos llaman la atención, y es de bien nacido ser agradecido a los que se jugaron el cuello, y más de que el cuello, ¿no? La Segunda República, recordemos, pues se celebran las elecciones municipales el 12 de abril del 31, ganan las partes progresistas y la proclamación de la República fue dos días posterior, 14 de abril del 31. En aquel momento, en Hico de los Vinos, pues se toma, digamos que como gestores municipales, a don Juan Martínez de la Peña y Barroso, don Lucas Martínez Fino y don Fernando González Díaz, ¿no? Los tres como abanderados para tomar el valor de haber ganado pues en las municipales. En Hico de los Vinos. Recordemos que estuvo desde el año 31 al año 36, la Segunda República, o por lo menos aquí en Canarias. ¿Y por qué digo esto? Porque durante la República, digamos que se divide en tres periodos muy significativos. El primer bienio, pues es más calmado, más progresista, más avanzado. Luego, el 19 de noviembre del año 33, si no me equivoco, pues gana la parte de la derecha, es decir, que tuvieron el bienio pues de la derecha, de la seda, etcétera. Incluso en ese año del 19 de noviembre, de esa fecha, pues hubo voto femenino, ¿no? Y ustedes dirán, ay, pero antes no votaban las mujeres. Pues antes de la República, ¿no? Y luego, pues nada, luego fue la fecha del 16 de febrero del 36, gana el Frente Popular, que era una especie de unión de progresistas, pero no solo del Partido Socialista o Partido Comunista, anarquista, sino de todos los que representaban pues Partido Radical, etcétera, la parte de digamos que republicanos que buscaban los valores de la República. Y luego, pues nada, pues en el caso de Ico de los Vinos, pues Marcos Martel García, pues es designado como cabeza visible de ese Frente Popular, y yo creo que tenía unos 37 años, por eso lo ven, mucha gente dice, ay, pero qué joven parece, pero claro, es que era joven, con ganas, tenía un carácter especial, un ímpetu y tal, y lo que venimos a ver que duró poquito, porque ya luego el golpe de Estado truncó la democracia en Ico de los Vinos, la republicana, ¿no? Y también truncó la vida y señalada la vida, y lógicamente porque tuvo vida, pues creo que murió a los 97, ¿no? Pero siempre, aunque haya fallecido ya, siempre, nunca es tarde, ¿verdad, Gerardo?
Bueno, hablas de...
Perdona que hablo mucho.
Sí, pero... no, hemos ido hablando de varias personas que tuvieron bastante protagonismo, hemos hablado de don Manuel González Trujillo, de don Lucas Martín Espino y
don Juan Martínez de la Peña y Barroso, primer teniente alcalde en Santa Cruz, y tuvo suerte porque estaba aquí. Habla, Gerardo, porque si no, no te dejo hablar.
Sí, bueno, esto nos podría dar para varios programas. Pero bueno, uno de los actos que van a ver, que es el sábado por la mañana, lo que quiere es englobar a todos. Queremos englobar a todos los que sufrieron esa represión, al que más, al que menos, al que estuvo preso y no fue condenado, a la familia que lo sufrieron, porque también no nos olvidemos aquí que en ese momento la política era una política masculina, es decir, eran los hombres los únicos que participaban en política, pero luego están otras víctimas, que son los hijos, las mujeres, etcétera, etcétera, las familias en global, y lo que queremos es hacer un homenaje institucional para todos aquellos personas, hombres, y hay también el caso de varias mujeres que estuvieron encausadas, entre ellas dos señoras en la causa 361 por el mérito de dar cobijo y comida a quienes habían huido, o una señora, Efigenia, creo que se llama Rosquete, nos comentó en su momento Fabián Hernández Romero, que entró dentro del proceso que hubo en su momento de intercambio de prisioneros, y que era la mujer de un insigne representante de la agrupación socialista de ICO. Al final lo que queremos ese sábado por la mañana es poner en valor. Habrá una intervención, hay un invitado importante, creo, desde el punto de vista histórico, es el rector de la Universidad de La Laguna, como don Antonio Martinón, el cual, pues bueno, era el gobernador civil de la provincia de Tenerife, hoy llamado su delegado del gobierno, y participó en distintos actos de homenaje a los republicanos. Estamos hablando de aquellos que sobrevivieron, es decir, Pedro García Cabrera, José Rial, etcétera, etcétera, y distintas personalidades que tuvieron una vivencia, pues bueno, esto fueron protagonistas de Villa Cisneros y de la fuga, volvieron a Canarias, y hay un recorte de prensa, el diario Aviso, donde la intervención de Antonio Martinón pone en valor que los municipios hagan homenaje, dediquen placa y pongan en valor a toda esta gente. En Ico lo vamos a hacer pues casi 40 años después de ese encuentro que hubo en el Hotel Messei con los distintos republicanos y de ese mensaje que daba el gobernador civil, y se lo comentaba Antonio Martínez el otro día, y pues no me acordaba yo de haber dicho eso, pero lo vamos a hacer. Entonces, va a ser un acto también musical, con la participación del coro de cámara de Garachico, que va a interpretar a protagonistas de poetas de la generación del 27 y del movimiento surrealista de Tenerife, a todos aquellos que...
De Gaceta de Arte,
de Eduardo Westerdal, con Pedro García Cabrera, Domingo López Torres, también estaba Emeterio, participaba en Gaceta de Arte, etcétera, etcétera. Y bueno, y habrá un acto emotivo en el Parque del Drago, donde queremos llevar a cabo una resignificación del espacio que durante mucho tiempo, pues bueno, fue conocido como el Valle de los Caídos de ICO, donde hubo exaltación fascista, y queremos, pues bueno, con esa resignificación dejar cerrada, digamos, una etapa oscura del municipio, y que las personas que están allí, que hay dos placas todavía, y que también murieron en la guerra,
y muchos participaron voluntarios,
igual ni voluntariamente, pues bueno, descansarán allí su memoria, e intentaremos, pues bueno, que haya una resignificación y que también puedan estar lo dedicado algo a los republicanos. Por lo tanto, y por la tarde-noche, Fernando, pues bueno, hablábamos de Marcos Martel, digamos que es la figura quizá No más importante, pero sí la que claro. más reúne.
Era el alcalde.
Es decir, tuvo una condena previa a muerte, o se le pedía condena a muerte por parte del fiscal. Al final quedó en una pena de 30 años. Es decir, se jugó la vida por mantener la legalidad y ser leal a la República. Y vamos a llevar a cabo una interpretación de qué sucedió en ICO entre el día 18 y 20 y los días posteriores. Vamos a traer, digamos, en ficción a Marcos Martel y nos va a narrar, a teatralizar aquellos días y con música de otro icodense, de Gustavo Campos, que interpretará bajo nuevas composiciones que ha realizado bajo la distinto poema de tres representantes del surrealismo y víctimas también de la represión, como no podía ser otro, Emeterio Gutiérrez Albelo, de Pedro García Cabrera y de Domingo López Torres.
Muy bien, muy bien. Perdona que te apure, porque yo lo digo, y lo digo aquí, y esto queda grabado, ¿no? Yo te felicito porque te has desvivido un poco desde hace un par de años que ya tenías, te estaba rondando la fecha y tal. Pues ya estamos en la fecha, 2025, ya te rondaba toda la situación, y efectivamente, tú estás ahora experto en todo esto, porque, y te voy a hacer preguntas, claro, Marcos Martel destaca, Emeterio, tal, pero sobre todo otros casos tan singulares que tú te lo sabes hasta con más detalle que yo, pero yo quiero saber, como tú, de determinadas mujeres, efectivamente, o gente que un poco se les perdió la pista, que fueron escapadas o se escaparon vía Orán, cosas así, o de Llanes. Es decir, que cuéntame algunos casos así tan singulares, tan particulares, que dices, o el caso que tú me decías de la familia Polegre, ¿no? Que tremendo es que ese padre pues le dé un objeto, me decías, una especie de dibujo y tal, como aliento a las hijas de, pues mira, tengo esta circunstancia aquí, pero pásenlo bien, pasen el Día de Reyes Magos bien, y sobre todo comentar lo que era la hubo un problema para los alzados, para los del alzamiento, que fue que había tantos prisioneros que tuvieron que no tenían sitio, y ahí solo dirán Millares en las entrevistas que vamos a tener, que no tenían sitio donde meter tanta gente. Bueno, buscaron un sitio, Fife era realmente un empaquetado, pero estaban los barcos. Cuéntanos.
Sí, bueno, hablábamos antes de Villa Cisneros y tuvieron que la dictadura tiene que hacer uso de otros espacios, de otros destinos, deportarlo. En ICO hubieron varios que estuvieron en el Marruecos, en el protectorado español de Marruecos, es el Batallón de Trabajadores 180, donde habían varios icodenses. Se recoge en el documental esta aportación que ha hecho Fabián Hernández Romero, que a raíz del libro que se le dedica a Miguel Campo, al vecino de Güímar, que bueno, está demostrado que entró con la división Leclerc por los Campos Elíseos en la liberación de Francia, pues bueno, se incluye a otras personas que coincidió porque Miguel Campo estaba en el Batallón de Trabajadores 180, y en esa investigación que hacen ellos, resulta que encuentran que también habían varios icodenses. Y habían varios que, al igual que Miguel Campo, en distintas etapas se fugan de ese campo de concentración donde estaban, se pasan, cruzan un río, se pasan al protectorado francés, y ahí, pues bueno, entran en, no es que Francia lo haya acogido con vítores, sino que los meten en un campo de concentración, pero está ya la Segunda Guerra Mundial, Francia necesita gente, y algunos de ellos se alistan. Dentro de eso hay dos figuras que están recogidas en el libro, que nosotros hemos traído ese capítulo para la exposición, y se habla también en el documental. Una persona que tiene una vinculación directa conmigo, porque era mi tío abuelo y hermano de mi abuelo.
¿Di el nombre?
Pablo Rizo Amaro, y el otro es Ismael Baute Rodríguez, procedente del barrio Las Lajas, y que vivió hasta los 80 y pico años, y que muchos lo conocerán porque sale la foto en el documental. En el caso que a mí pues más me ha llegado, que es el de mi tío abuelo, al final se alista varias veces en la Legión Francesa, lucha en el frente en Túnez, y ahí muere. Pero el hecho más relevante que yo quiero traer es por qué estaba detenido y por qué mi abuelo durante tantos años estuvo callado. Y es que a posteriori, sobre todo yo, pues era muy niño cuando murió, pero mis tíos, mi padre, supieron que cuando ya pasó toda la dictadura y se liberó a hablar, les contó que parte o se sentía culpable de que el hermano no hubiera vivido. Y es que cuando los detiene, porque formaba parte de los presos gubernativos, es decir, presos políticos, no tenían una causa abierta, sino muchos los detenían por el mero hecho de trabajar con alguien que fuera socialista, comunista o republicano, y los iban metiendo en faife, como tú bien dices, y no cabían. Pues da la circunstancia de que mi abuelo era mozo de reemplazo en ese momento cuando se produce el golpe de Estado, está haciendo la mili y se quedan ahí y lo mandan a custodiar a los presos de Faifa. Él dentro, su hermano fuera, perdón, él fuera, su hermano dentro, y por lo que me ha trasladado pues, mi tía, que parte de esa, ha dado testimonio documental, es que pagaba por no hacer la guardia para no tener que custodiar a la gente de ICO. Una de las cosas que hace Marco Martel, y tú lo sabes, Fernando, porque lo has visto y lo recogió Pastor en su libro, es licenciar a todos los soldados que había en ICO, licenciarlo para que no tuvieran la obligación de coger un arma y tener la duda de si
dispararle. Era la autoridad, claro.
Claro, de dispararle o no a un hermano, a un familiar, a un vecino, y por lo tanto, por eso digo que hay que poner en valor esas decisiones valientes que tomó Marco Martel de convocar ese pleno permanente de esta es la legalidad, aquí nos mantenemos hasta que nadie nos diga lo contrario, romper ese bando de guerra. Es decir, fueron 2 días trepidantes en el municipio y sí. Bueno, pues queremos...
Los disparos, las balas fueron contra los votos.
Sí. Entonces, pues bueno, queremos que todo esto no se pierda, que se quede, vamos a grabar la jornada del día 20 con todos estos expertos, profesores de universidad, investigadores que vienen y que quede todo ahí bien recogido. La representación que vamos a hacer de Marco Martel la podremos volver a hacer porque al final el trabajo que dirige Josep Baute, que está haciendo trabajos con nosotros en el Parque El Drau recientemente, la jornada de sobre teatralización de la noche de finado, etcétera, etcétera, pues bueno, se va a quedar ahí. Si mañana los institutos quieren que se represente, lo llevaremos, etcétera, etcétera, porque al final el trabajo ya está hecho. Así que ahora
por eso,
lo que toca es disfrutar de
por eso, como periodista, yo te apuro, porque claro, luego tomaremos agua después del programa, pero sí, qué bonito es, qué importante es un poco poner verdad, justicia y reparación en el caso de ICO de los Vinos, porque sale a la luz información y lógicamente todo, ¿te acuerdas que estuvimos en el instituto? En los institutos estuvimos dando charlas un poco de la memoria histórica hace unos años, Instituto San Marcos, etcétera, y la atención, la curiosidad de los alumnos para saber realmente lo que ocurrió, dónde, cómo es los puntos cardinales, la anatomía de lo ocurrido, ¿no? Y esto es importante, que luego esto se vaya traspasando a los estudiantes, que vayan, digamos, que viendo la dimensión adecuada de lo ocurrido, y más en ICO de los Vinos, porque en estas calles, pues como te digo, los disparos, las balas superaron los votos, porque no dirimimos las dudas o las contrariedades o las rivalidades con el voto y un poco lo que decimos. Una de las cosas que es importante, sobre todo yo estuve en la presentación del libro de don Miguel Campos en Güímar y allí lo comentaba y había una autora, una especialista francesa, una profesora de la universidad francesa que lo dijo allí abiertamente, ella colaboró porque estuvo viendo los archivos en Francia, etcétera, por la significación de lo ocurrido por los aliados, y ella lo dijo, y hasta yo creo que se ha herido un poco a la situación de que, y decía que de alguna manera España no ha tratado con la rigurosidad de pues, la transición, pues sí, pasó, y yo voy un poco a la ley de memoria histórica del año 2008 que dice: las violaciones de los derechos humanos durante la guerra y la durísima represión de la posguerra y la dictadura franquista fueron condenadas en el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptado en París el 17 de marzo del 2006. Los hechos descritos por el Consejo de Europa señalan que durante la guerra de España se cometieron gravísimos crímenes y tal, y la posterior. Aquí un poco hay un informe 2006 que hubo que esperar al 2006, que es un poco la raíz de la ley de memoria histórica, y que es importante que también de la gente desde fuera nos diga, pues mira, llega un momento en que ustedes, los españoles, tienen que poner verdad donde no la hay, o poner un poco lo ocurrido, y por supuesto tratándolo con objetividad, porque no es lo mismo lo ocurrido aquí en Canarias, que éramos la de retaguardia, que digamos que la violencia fue sobre todo de un lado, a lo ocurrido en territorio peninsular, que hubo violencia por los dos lados y de forma miserable por los dos lados, ¿no?
Sí, bueno,
la perspectiva europea, ¿no? La perspectiva.
Sí, vamos a ver, en una guerra, y lo estamos viendo en la actualidad, entre la guerra entre Rusia y Ucrania, siempre hay alguien que inicia o da el primer paso, y quien, pues bueno, sufre ese primer paso se tendrá que defender, que fue lo que pasó también en España, ¿no? Hay unos golpistas que dan un golpe de Estado. Los que ya tenemos una cierta edad recordamos el golpe de Estado de 1981, que no triunfó.
23 de febrero.
El 23 de febrero, pero oye, si hubiera triunfado, ¿qué? ¿Qué hubiera pasado?
Yo estaba en instituto, sí, en tercero de
Bu. Alguien tenía que defender la legalidad democrática del momento. Por lo mismo pasa en el año 36. Alguien tiene que defender la legalidad. El quien tiene la legitimidad del derecho a la fuerza es quien tiene la representación democrática. En este caso era el gobierno constitucional de la República y el presidente, Manuel Azaña, y es el que tenía la legitimidad. Los otros son unos sublevados que habiendo jurado, porque estoy seguro que todos lo juraron, lealtad a la Constitución republicana de 1931, se sublevan y provocan al final, porque es verdad lo que decía antes, ellos pensaban que iba a ser algo rápido, no lo fue, y provocan una guerra civil donde existen dos bandos. Pero claro, hay víctimas de la guerra, es verdad que también hay víctimas del bando republicano, donde también hubo cierta, se cometieron algunas barbarias, pero es que ni comparación, no creo que sea de contar muertos, sino qué cosas se hicieron por donde iban pasando, y no solo eso, sino una vez finalizada la guerra, toda la represión que se produce con los campos de concentración, con los batallones trabajadores. Aquí, quien suba por Vilaflor a la carretera Alteide, pues debería saber que esa carretera la hicieron presos políticos traídos de la península, y por lo tanto yo creo que lo que se trata es, por eso la exposición va desde el 1931 hasta 1979, para que la gente vea de que, oiga, esto era una democracia y esto es una democracia, y por medio, pues bueno, ha habido una dictadura que esperemos que nunca más la tengamos que ver.
Sí, hay que aprovechar a Gerardo, porque está a tope de la información, estás empapado, y eso es importante, porque te has desvivido, y sobre todo hablar con la gente. Hay testimonios como el mismo de don Carmelo Méndez Quintero, que mucha gente, cuando celebró la victoria en 1979, las municipales aquí, con la Asamblea Icodense, muchos maestros que en la República ya tenían el cargo de maestro, pero luego tuvieron que firmar o adherirse un poco a los principios fundamentales del movimiento, pues se lo comentaron, se lo susurraron y le dijeron, mira, menos mal que ha vuelto, pensábamos no verlo, pero efectivamente lo vieron. Don Marco Martel lo vio, porque tuvo, sí, digamos, que da para eso, pero fueron casi 40 años de ostracismo y de no incorporarse, imagínate, los trenes que se perdieron con Europa, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, sabemos que es lo que fue la famosa autarquía y también, pues bueno, no entramos de lleno, porque eso ya nos daría para una exposición más larga, y posiblemente, pues bueno, sería también importante hablar desde los aspectos sociológicos, lo que significó la posguerra, la miseria. Bueno, en la exposición recogemos algunos documentos del archivo de Falange que están en el ayuntamiento, de cartillas de racionamiento, del famoso plato único, etcétera. Es decir, la emigración, gente que tuvo que salir de esa manera.
El propio don Marco Martel.
Etcétera, etcétera.
48.
Entonces, pues bueno, estos son aspectos sociológicos más profundos que
no nos quedan. Nos quedan dos, tres minutos,
me dicen, de la parte técnica. Que no hemos
querido. Por favor, Gerardo, invita a todos los que nos están escuchando, al público en general, que si pueden, pues participar, que va a ser un sitio estupendo para meter información, y sobre todo que va a haber mucha información de mucha gente que vaya, que nos va a dar o nos va a desvelar, digamos que cosas curiosas y de secretos escondidos, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver.
Los olvidados.
Animo desde esta emisora a todos los que tengan, pues, digamos, curiosidad por conocer parte de la historia del municipio. Vuelvo a decir, siempre hemos hablado de todos estos acontecimientos de manera nacional. En la exposición se recoge una parte del panel es nacional porque es bueno para los estudiantes, etcétera, pero luego hablamos de ICO, es decir, ¿qué pasó en ICO? ¿Qué sucedió en ICO? ¿Quiénes fueron los represaliados? No hemos olvidado de quién cometió la represión, por respeto también a las generaciones de hoy en día. Eso está en los libros de historia, quien lo quiera investigar, pero lo que queremos es poner el foco en todas esas personas que sufrieron la represión, a sus familiares que todavía viven de primera o de segunda generación, que también sientan el orgullo de lo que hicieron. Y vuelvo a decir, son una jornada hecha desde el punto de vista cultural, histórico,
científico
y nada político.
Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias, Gerardo, por haber venido aquí a la emisora, siempre bueno presencial, y nada, en esta convocatoria, en esta invitación, y va por la verdad, justicia y reparación de ICO de los Vinos.
Pues, gracias, Fernando, por la invitación y por haber sido una parte activa en toda esta jornada que arrancamos mañana.
De acuerdo, muchas gracias. Hasta la próxima.